Empezamos, vamos a tocar el tema de la Divina Misericordia. Ya pueden ver en sus hojas dos retratos hermosos. Un retrato es Jesús que aparece a Santa Faustina. Está brotando del corazón de Jesús rayos, rayos de luz. Poco lo que tenemos aquí. Rayos de luz están brotando de la máquina. Y el otro se ve Jesús en la Divina Misericordia y al mismo tiempo María, quien es la Madre de la Misericordia. Que rezamos Dios te salve reina, ¿no? Madre de Misericordia. Bueno, es un trabajo bastante extenso. Vamos a ver dónde terminamos hoy, ¿ok? ¿Cuál es la virtud más grande en Dios? Y la respuesta es su Divina Misericordia. ¿Ok? Ya, cada uno tiene su lápiz. Es su Divina Misericordia. ¿Cómo se define, definición, cómo se define la misericordia? Es el amor de Dios perdonando el pecador. Es el amor de Dios perdonando el pecador. El amor de Dios perdonando el pecador. Y vamos a dar cuatro, tal vez cinco pasajes bíblicos que le voy a dar un resumen y usted en su casa de leerlos sobre Jesús manifestando con su vida la misericordia. En fin, Jesús es la misericordia encarnada, pero hay gestos, capítulos, acciones que ponen más de manifiesto su misericordia. Bueno, voy a dar un capítulo en pequeño resumen. Que Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Y esta es la mujer samaritana. Jesús la encuentra al pozo de Jacob, buscando agua, mediodía. Y Jesús dice, dame de beber. Y Jesús convierte a esa mujer que tenía ya seis hombres, ¿no? Jesús le convierte, le da su dignidad y regresa a su pueblo y convierte mucho más. Ese es un ejemplo brillante de la misericordia. Letra B, Juan 8. Juan 8 es parecido. Juan 8 se puede ver en forma gráfica en la película de Mel Gibson. A ver si ustedes se acuerdan, Juan 8, tragedia de Jesús, una mujer encontrada en adulterio flagrante. Están provocando a Jesús diciendo, la ley de Moisés dice que la mujer así merece la muerte. Y Jesús, ¿qué hace? Se agacha. Es la única vez en la Biblia que Jesús escribe, ¿qué? Con su dedo está escribiendo en suelo. Y dice, aquel que no tiene pecado, que tiene la primera piedra. Y las piedras caen y se van distanciándose de Jesús, empezando con los mayores. Jesús dice, ¿dónde están? No te condeno, vete, no peques más. Juan 8. La mujer adúltera. La mujer adúltera. Esa fue la ley de Moisés, la mujer encontrada en adulterio, merecía la muerte a pedradas, ¿no? Algunos comentarios dicen que Jesús escribía los nombres de los hombres que estaban condenando a la mujer y ponía al lado de los hombres sus pecados. Y ellos estaban mirando así, híjole. Bueno, no está escrito, pero me gusta esto, ¿no? Catedral de Cristal en Orange, ¿no?
Ajá, están estos
sí.
Pasajes en grande.
Ah, ok, gracias a Dios.
Y va
sí.
A ser católica ahora en junio.
Sí, en junio, sí. Fue Catedral de los Cristianos, ¿no?
Y ahora va a ser es católica ya, porque ya
sí. Sí, sí.
Está bien bonita
ella. Muy bien, sí, hay retratos muy bonitos en muchas iglesias. San Pedro Chanel tiene retrato bonito también, no te olvides, tú perteneces aquí. Okay, ella está tratando de convencer a ustedes de cambiar parroquias, pero voy a defender San Pedro Chanel, ¿no? Ella es astuta, pero yo un paso más adelante, ¿no? Ah, no trate de justificarte, ¿no? No vas a ganar para escobita, ¿no? Yo tengo la lengua más suelta que tú, ¿no? Okay, lo siguiente es Juan 21. Juan 21 es el triple reafirmación de amor de Pedro. Fue el evangelio pasado, el domingo pasado. Triple reafirmación del amor de Pedro. Se recuerda que Pedro había negado a Jesús tres veces, jueves santo por la noche, y tenía que confesar con Jesús, sumo sacerdote. Jesús le dio la penitencia. ¿Me amas tú? ¿Me amas tú? ¿Me amas tú? Le dolía. As you know, peca, tiene que ser penitencia, ¿no? Cuando yo estudiaba teología moral hace 27 años, se decía que el confesor tiene que dar la penitencia proporcional al pecado, ¿no? Eso está bien, porque le negó tres veces, tenía que decir tres veces, te amo, ¿no? ¿Usted es testigo de Jehová? Disfrazado, ¿no? Ok, letra D es pasamos de los hechos de Jesús a la enseñanza, porque Jesús, decía la Biblia, Jesús empezaba a decir y luego predicar. Si los papás, y yo también, tenemos que empezar a decir y predicar, ¿no? Porque si predicamos y no hacemos, ¿cómo se llama? Hipocresía, ¿no? Doble cara, ¿no? Una persona treca, persona falsa, ¿no? Un billete de $3, ¿no? Que significa que no existe, ¿no? Escribir con la mano y borrar con el codo, ¿no? Argentina, ¿no? Sí, hay que tratar de ser auténtico. Y la enseñanza de Jesús sobre la misericordia puede poner letras C, escribir letras chiquitas porque va a poner tres ideas al lado. Es Lucas 15. Lucas 15, hay tres parábolas de misericordia. Es el capítulo de las parábolas de la misericordia. Letra A sería la parábola de la oveja perdida. Luego la parábola de la moneda perdida. Luego la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Que finalmente me gustaría, si puede, vamos a hacer una más, puede poner A. e leer un pasaje bíblico, uno de mis favoritos en su Biblia. Se puede ir a Lucas 23. Lucas 23, versículo 39. Lucas 23, versículo 39. Esa casa es lo más grande que hay. ¿Ya tiene su Biblia abierta? Lucas 23, 39. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Okay. Oyendo esto, traten de ver qué. Qué grande es la misericordia de Jesús, ¿ok? Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba. ¿Y no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, no temas a Dios tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Aquí está. Jesús le respondió, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. ¡Qué hermoso este pasaje! Un hombre que era ladrón, asesino, malhechor, revolucionario, vivía una vida muy pecaminosa. Y al final de la vida, mira a Jesús y dice, Jesús, soy pecador, perdóname. Jesús perdona todo y va directamente al cielo. Es la doctrina de la Divina Misericordia. Si tú eres el hombre y la mujer peor en el mundo, si tú pides perdón a Jesús con un corazón bien arrepentido, tú puedes ir al cielo inmediatamente. ¿Lo crees o no?
Sí.
Hay nada más que tres personas que lo creen, ¿no? Pero realmente es cierto. Es cierto. Que el Domingo de la Misericordia es una vez por año, ¿no? Okay. ¿Ustedes quieren ir al cielo rápido después de morir?
Sí.
Pero si ustedes hacen lo que digo ahorita, podrían llegar muy rápido. ¿Se lo digo hoy o la semana que viene?
Hoy.
¿Hoy?
Hoy.
Okay, hoy. Nosotros fuimos a retiro con los otros padres y les digo todo esto, ¿no? Ok. ¿Saben lo que es una plenaria, una indulgencia plenaria?
Sí.
Okay. ¿Norma, sí? ¿No saben? Ok, una indulgencia plenaria es esto. Sería... Bueno, si tiene cuaderno, sería un poco parte del tema, pero no completamente, ¿no? Que indulgencia plenaria. Ok. Confesión bien hecha. Confesión bien hecha. Lo hace bien, ¿ok? Se prepara bien con corazón sincero para cambiar. Ok, no al pecado. Okay. Somos pecadores, pero no quiere pecar. Okay. Punto, basta. Okay. No quiere pecar. Cada uno tiene que... No quiere pecar, no quiere ofender a Dios. Ni en manera grande ni pequeña. Es una actitud. Yo pienso que varios de ustedes ya tienen esta actitud. Yo pienso. Yo pienso que sí. Varios de ustedes no quieren ofender a Dios. Caemos, somos débiles, pero realmente no queremos ofender a Dios. Okay. Luego, tiene que ser esto. Luego hay acciones para cumplir. Okay, confesión bien hecha, no el pecado, acción para cumplir. Digo, podría ser que vía crucis. ¿Sabe que vía crucis? Debe ser la estación de la cruz. Okay, tenemos fuera en el estacionamiento o dentro con las ventanas. Okay. O que leer y meditar la Biblia 30 minutos. Los que están conmigo están llegando a la hora, a la hora. Okay. Los que están conmigo en los ejercicios, ¿ya? Estamos llegando a meditar la Biblia una hora cada día, ¿no? Ya por 9 semanas, ¿ok? Ok, o rezar rosario. Okay, rosario frente al Santísimo. Okay, si no se puede, rosario en familia. Bueno, escoge uno de estos. No todos, uno. Rosario en familia. Ok, y luego, con esto tiene que, con esta acción, tiene que rezar por Papa. Rezar por Papa y sus intenciones. Rezar por Papa y sus intenciones. Y comulgar la misa con mucho amor. Y vuelvo a repetir que uno tiene que tratar de evitar el pecado. Vamos a pecar, somos pecadores, pero no quiere pecar. Decirle a Jesús, Jesús, ayúdame a no pecar. Si soy chismoso, que Jesús, ayúdame a controlar mi lengua. Okay. O hecho mentiras, voy a tratar de pensar antes de hablar. Okay. Descuido la vista, voy a tratar de ser más como los caballos de la carrera. Okay. En una palabra, una intención fuerte. Una intención fuerte, y evitar personas, lugares que podrían llevarme. Si uno hace esto, al morir, tú comulgas al morir, es una indulgencia plenaria donde todo está perdonado. Yo no sé ustedes, yo hago esto todos los días. No me confieso todos los días, pero frecuentemente, ¿no? Pero por lo demás, ya he rezado 3 rosarios hoy. Okay? 2 frente al Santísimo. ¿No? Ya he rezado por Papa. Ya hago una hora de meditación cada día. ¿No? Bueno, yo soy sacerdote religioso. Es más fácil para mí, tal vez. Pero rezar rosario con sus hijos no es tan difícil. ¿No, Lupe? No. ellos tal vez no quieren, pero lo hacen ustedes, igual vale. Rezar para papa. Muchos aquí se confiesan cada dos o tres semanas. Varios ustedes, ¿no? Luego, van a misa de domingo para comulgar. Rezan para papa. Realmente, ustedes no quieren, yo pienso que no quieren pecar, porque el pecado nos pone tristes, ¿no? Pecado nos lleva a la tristeza. ¿Quién quiere ser triste? Nadie. Por eso, yo creo que podemos llegar al cielo rápido, todos ustedes. Todos ustedes, si tratan de vivir esto, y no es simplemente una, ¿cómo se dice? Espiritualidad compartmentalizado, sino es un estilo de vida. Ese es mi estilo de vida. Porque a fin de cuentas estamos aquí para llegar al cielo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí, no? Estamos aquí más que nada para llegar al cielo. No es tan difícil. Sabiendo que esto vale más que todas las otras actividades, traten de hacerlo. Alguno le cuesta confesar, pero más frecuente se confiesa, más fácil. Uno lo distancia, tiene miedo. Y tiene miedo y después el miedo paraliza. Paralizante. Después uno va formando un hábito, cada dos o tres semanas, lo hace, sale bien, con mucha paz. ¿Eh? Y no hace falta que lleve mucho tiempo. Yo me confesé con un padre otro día, 4 minutos. ¿No? 4 minutos, ¿no? 4 minutos, ¿no? Tac, 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 tac. Él me dio 2 minutos de consejo, la absolución, la penitencia, listo. Todo hecho en 5 minutos, ¿no? Los dos gestos más importantes que ustedes pueden hacer es confesar y comulgar. Amén. ¿Sí? Somos católicos, ¿no? Los dos gestos más importantes es comulgar y confesar. ¿Están de acuerdo? Si ustedes están de acuerdo, no deberíamos hacer un esfuerzo todos los días de mejorar nuestras confesiones y comuniones. A mí me gusta la lógica. ¿No le gusta la lógica, no? Se dice que las mujeres son más emocionales, no sé, ¿no? A mí me gusta la lógica, la lógica. La lógica, ¿no? O sea, la razón, ¿no? Entonces, estamos aquí para llegar al cielo, ¿es cierto? Si hacemos esto con buena voluntad, es un camino cierto para llegar al camino al cielo rápido. Bueno, lo hago. Punto basta. Punto basta. Y más aún, yo lo sé, ahorita voy a transmitir a mis esposos y mis hijos. Y no solamente transmitirlo, voy a llevar a cabo. Llevar a mis hijos, frecuentemente los dos sacramentos, y cuando tenemos que morir, sería muy bueno ir inmediatamente al cielo sin tener que ir al purgatorio. ¿Por qué me miran con la cara de vinagre? ¿No están de acuerdo? Si vamos al infierno es nuestra culpa. Si vamos al purgatorio es nuestra culpa. Porque Dios quiere que vayamos al cielo inmediatamente. Hace como 3 años mi mamá me mandó un artículo de Santa Teresita que dijo esto. Santa Teresita, la doctora joven de la iglesia, dice, hey, Dios quiere que vayamos inmediatamente al cielo. Y a pesar de nuestra fragilidad y, he pecado, la misericordia de Dios es más grande. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Los pecadores más grandes pueden ser los santos más grandes si confiamos. ¿Ven? Hey. La Magdalena, la mujer adúltera, la samaritana, ¿no? Todos han fallado, y grandemente, ¿no? Pero tuvieron más confianza en Dios. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Algunos tal vez están pensando, pero a veces, padre, voy a ser honesto, le voy a hablar en privado, a veces me gusta más mi pecado que la virtud. Ok. Si es el caso, pedir que Dios cambie tu corazón. Dios puede. A veces prefiero mi pecado que la virtud. Puede ser que personas que están en ese estado, bueno, que Dios convierta tu corazón. Él puede. Darte un deseo ardiente por el amor de Dios más que esa basura o esa esclavitud. Hey, Dios, si lo pides a Dios, se lo va a conceder, seguramente. ¿Le gusta esto?
Sí.
Pero qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia. Es muy buena noticia. Porque con todo esto, lo más importante es la comunión es como un fuego que quema toda la basura. Uno pone paca sobre un fuego ardiente y ese fuego lo quema, lo consume así. ¿No? ¿Sí? Fue en mi juventud, mi papá, cada año tuvimos que quemar ocas porque tuvimos como 3/4 de una hectárea de terreno en New Jersey. Y caí muchas ocas. Cada año tuvimos que echar esas ocas secas sobre el fuego. Cuando echamos inmediatamente el fuego, ¡pum! Era casi como gasolina, ¿no? Así es el amor de Dios que consume nuestras ocas viejas. nuestra basura. Llegar al cielo rápido. Y todo depende de nosotros. Yo creo que el camino más fácil es mediante los tres M's, ¿no? La misericordia, María y la misa. Tres M's, ¿no? La misericordia, María y la misa. El maestro tiene que cambiarnos en el cuarto M, ¿no? Misionero, ¿no? Amén. Misionero. Llevar la buena noticia a los desalentados, los deprimidos. Ok, listo que listo, ¿no? Esta, no es tanta paréntesis, sino es una adición bonita a la doctrina. ¿Dónde estamos? Muy bien. Número cuatro. ¿Quién es la santa moderna que Jesús ha escogido para difundir la doctrina de la divina misericordia? ¿Meche? ¿No sabes? ¿Cómo?
Santa Faustina.
Ok. Santa Faustina. No es complicado. Ya la mencioné varias veces, ¿no? ¿Quién es su apellido? No es nombre mexicano, ¿no? Kowalska. Kowalska. ¿Sí? No viene de Guadalajara, ¿no? que el título que Jesús le dio, título hermoso, es La Secretaria de la Divina Misericordia. Ella es la Secretaria de la Divina Misericordia. Mi mamá, antes de casarse con mi papi, era secretaria de la General Motors en Detroit, Michigan, no Michoacán, ¿no? Buen trabajo, ¿no? El centro de los autos, ¿no? O sea, ella tenía que hacer los apuntes de los jefes de General Motors, ¿no? Mi papá, mi mamá. Luego se casó con mi papá, déjalo. 9 hijos y yo voy a trabajar. ¿Okay? Secretaria tiene que anotar exactamente lo que quiere el CEO, el jefe, okay, de la compañía. You know? Se lo despiden, ¿no? Entonces Jesús le decía de escribir en su tiempo libre. Y ustedes que tienen una cierta preparación teológica en la vida mística, saben que Dios puede hablar mediante apariciones y locuciones, ¿ok? ¿Qué son apariciones? Que Dios aparece por fuera, ¿ok? ¿Qué es una aparición? Esa sería la aparición más famosa antes de Santa Faustina, fue esta, por supuesto, ¿no? Esa fue tal vez la aparición más famosa en el mundo antes. Se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Y él apareció a Santa Margarita María en Francia, ¿okay? En el convento de Paray-le-Monial. Digo, ahí el corazón que amó tanto y había recibido nada más que desprecios. Pero esa fue una aparición exterior. ¿Qué es una locución? Cuando Dios habla por dentro. Locución. Dios habla por dentro. Y si ustedes aprenden a meditar, van a tener locuciones. Yo los tengo a veces. Dios habla por dentro. Hay que tener silencio. Que Dios habla. Pero hay mucho ruido, no escuchamos, hay mucho ruido. Pero si uno vive una vida de recogimiento y silencio, Dios habla. Habla. Manda inspiraciones, ¿sí?
¿Cómo se adquiere una buena meditación?
¿Una buena meditación? Tiene que venir a mi curso, ¿no? Tiene que yo hablo mucho aquí, en eso hablo todavía más, ¿no? La meditación es básicamente damos la Biblia. Ahorita están meditando los Hechos de los Apóstoles por 3 semanas. Y rezamos al Espíritu Santo, rezamos a María, habla Señor porque tu siervo escucha, Dios me habla, después leer la Biblia. Y cuando uno está leyendo la Biblia, ¿qué pasa? Algunas luces vienen aquí. Luces vienen aquí. Después del intelecto ya va bajando en el corazón donde la idea toca el corazón. Cuando toca el corazón, uno abre el corazón y platica con Dios. ¿No es cierto? No es tan complicado, ¿no? Empieza a pedir a Dios, ayúdame a meditar, dame luces, lee lentamente, habla Señor para que tu siervo escucha, uno lee después una lucecita se enciende. Y con esta luz va bajando al corazón los sentimientos. ¡Ah! Señor, quiero alabarte. Señor, quiero darte gracias. Señor, quiero ofrecerme como tu amigo. Aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Señor, perdóname porque a veces fallo. Señor, quiero amarte más y más. Vienen los sentimientos. Y, estamos en lo esencial. Estaba leyendo un libro sobre la meditación esta mañana que decía Santo Afonso, si tú rezas mucho, pero solamente con la boca, probablemente te vas a te quedes estancado, no avanzas. Pero tú uno aprende a hacer la meditación, crece alas y vuela. Yo lo veo, ¿no? Personas que rezan, sí, oraciones vocales, sí, pero si quedan estancados y llegan a un cierto nivel espiritual, más o menos. Pero aprende a meditar, es como un águila. Ese es Santo Afonso Ligorio. Es decir, que mucha gente buena aquí. Pero hasta que tú aprendes a meditar, vas a llegar a una llanura. Una llanura en el camino, donde no avanzas más. Es como un animal que camina por tierra. No va a volar. Tiene que darle alas. Si tiene alas, ¿no? Huele. ¿Y cuál es el pájaro que huele más alto? Es el águila, ¿no? Donde el águila pone su nido en la cumbre de la montaña, ¿no? Lugar más alto. Pero yo noto, siendo padre, porque el mes que viene ya 27 años, muchos años, ¿no? La meditación es lo más difícil. Es lo más fácil para dejar. Si una persona no tiene determinación, no tiene dirección espiritual con el Padre, no persevera. Él vuelve a la mediocridad. A la mediocridad. Pero si uno aprende bien, vuelve. ¿Y qué pasa? Arrastra a otras personas a Dios. Arrastra. Yo conozco varias personas en la parroquia que son personas muy, tienen una vida de oración muy fuerte y veo que está arrastrando a la gente. Arrastrando a la gente, ¿no? En números grandes, ¿no? Y nota que está relacionado con su vida de oración. Lo veo. Y yo pienso, casi, muy pocos aquí, lo han hecho, pero si una vez ustedes lo hacen bien, van a tener un hambre para la meditación. Un hambre, ¿no? Un anhelo, ¿ok? Hasta para mí, si no hago la meditación por la mañana, no funciona. No puede funcionar. No tengo una hora 15 minutos de silencio frente a Jesús. No puede funcionar. Pero si hago esto, Dios me ayuda para hacer mucho bien. Para mí es como prepararse para la batalla, porque la vida es una lucha. Más para mí, ustedes, ¿no? Pero la vida es una lucha. Y si luchamos sin Jesús, no vamos a ganar. Pues yo sugiero a la gente de haga la meditación a las 6 de la mañana, no a las 11 de la noche, ¿no? ¿Quién necesita la meditación para dormir? No, para luchar, ¿no? Y si lo hacen, va a ser mucho más fácil ser mamá con sus hijos. Va a tener mucho más paciencia. Se lo prometo. Si no, eres siempre corajuda, enojona, triste, impaciente. La vida es una carga pesada, ¿no? Pero uno hace la meditación, Dios hace tu vida mucho más suave. Haz la vida mucho más suave. Porque muchos están tristes aquí porque están llevando la cruz a solas. Una vez la meditación, Jesús va atrás. Y él hace todo el tabaco. Mi yugo es suave, mi carga liviana. Mateo 11. Pero tiene que tener una determinación. una determinación de hacerlo. Yo pienso que casi todos ustedes podrían hacerlo. Yo pienso que todos pueden. Pero deben tener una determinada determinación, dice Teresa de Ávila, una determinada determinación. Y luego formar un hábito. ¿Cuál sería el hábito mejor en tu vida? El hábito de la oración mental. Nada mejor. Nada mejor. Uno tiene el hábito. Ustedes tienen hábitos. Ustedes tienen muchos hábitos naturales que ni siquiera se dan cuenta que tienen. ¿Se lo menciono? ¿Tiene que levantar su hija para ir a la escuela cada día? ¿No? Un hábito. ¿Tiene que cocinar? Es un hábito. Tiene que lavar los dientes después de comer, es un hábito, ¿no? Es un hábito, ¿no? Tiene que lavar los trastes, es un hábito. Es un hábito. Ustedes, algunos de ustedes tienen varios hábitos que se hacen cada día, pero le falta el hábito de la meditación. ¿Y cómo se forma un hábito? Repitiendo la misma acción. Un buen hábito se llama una virtud, un mal hábito se llama un vicio, ¿no? Sí, vicio. Buen hábito, virtud. Mal hábito, vicio. Pero si uno forma el hábito de la oración mental, siempre vas a ser un águila. A veces el viento te tira back un poco, pero siempre vas a ser un águila. Si no, vamos a ser tortugas. ¿Qué prefieren ser? ¿Águilas o tortugas?
Águilas.
No oigo.
Águilas.
Más o menos, ¿no?
Águilas.
¿Sí? Ojalá. Que sean águilas, ¿no? ¿Y cuál es el ¿saben lo que hablan del águila? ¿Saben algo de pájaros ustedes? El águila pone su nido encima de la montaña. Cuando pone huevo y nace el chiquito, la madre águila tiene que aventar la pequeña del nido. ¿Sabe lo que es la ley de la gravedad? La ley de la gravedad significa cuando un objeto extraño sale en el aire, tiene que caer, ¿no? Y según la ley de la física, más cerca que llega al terreno, más rápido, ¿no? Se llama aceleración, ¿no? Bueno, esta pequeña águila está cayendo, ¿no? La gravedad. Y antes de estallarse, la mamá lo agarra. Y luego, vuela en alto. Y otra vez, como un frisbee, un platillo, lo avienta. Y ahorita está cayendo, pero más como una hoja de un árbol, ¿no? Está flotando, pero está cayendo más que volando, ¿eh? Cae. Y cuando está a punto para matarse, otra vez la mamá. Y llega en alto, otra vez, se la lanza. Y esta vez está flotando, cayendo, pero flotando un poco más, pero cayendo todavía más, ¿no? Y cuando es punto para estallarse, otra vez la mamá lo agarra. Y la próxima vez se lo avienta y esta pequeña aguilucha ya está volando. Dios es el águila, nosotros somos el aguilucha, Dios tiene que darnos patadas, ¿no? Que somos flojos y nos gusta nuestra seguridad. Queremos ser cómodos, sentarse sobre el nido y no movernos porque ese nido es cómodo, ¿no? Pero Dios no es así. Dios tiene que lanzarnos en el aire refinado, confiando que vamos a volar. ¿Sí? Tiene que hacerlo. La Misericordia. Notas biográficas de este santo moderno. Ella nació en Polonia. Nació en Polonia. Para darle un esquema mucho más amplia, cuando ella vivía, al mismo tiempo vivía ella, vivía dos santos al mismo tiempo muy famosos. Mismo tiempo, mismo lugar. Uno nació más o menos 15 años más tarde, se llamaba Carol Wojtyla. ¿Quién? ¿Juan Diego? ¿Juan Diego? No. Juan Pablo II. Vivía al mismo tiempo, un poco más joven. Y uno que era un poco más viejo, y yo estuve en su canonización en el año 1980. Se llama San Maximiliano Kolbe. ¿Ya lo conocen?
No.
No. No. ¿Dónde está su cultura? Kolbe, tiene que leer la vida de Kolbe. Yo lo conoces muy bien, ¿no? ¡Oh! ¡Qué hueco de cultura! Vamos a... Kolbe. Max Kolbe. Él fue un santo franciscano que vivía en el tiempo de Hitler. Adolfo Hitler.
Kolbe.
Y él... ustedes saben que los rusos tuvieron la invasión de los alemanes y luego los rusos. Y Hitler quería matar especialmente los judíos. Y él, Kolbe, él escondía a los judíos en los conventos. Y el Gestapo significa la policía alemana, los nazis, lo vieron escondiendo judíos. ¿Y qué pasó? Lo llevaron al campo de concentración en Auschwitz. Y estaba ahí, insultado, perseguido, golpeado de los soldados alemanes. En su celda allá había varios. Uno se escapó. Y si uno se escapó, 10 tenía que morir. Entonces escogieron nombres. Y él no fue escogido para morir. Pero un hombre de familia, se llamaba Stanislaus, fue escogido para morir. Y él gritó, no puede morir, tengo mi esposa y mis hijos. No puede morir, no puede morir, tengo mi esposa y mis hijos. Y el soldado alemán dijo, no importa. Y en una de las líneas atrás, un hombre empezó a rompió la línea que fue prohibida por los alemanes. Y él empezó a caminar cerca del comandante y dijo, ¿quién es usted? Yo soy, no tenía crisis de identidad, yo soy padre Maximiliano Kolbe, sacerdote, ¿no? Yo ofrezco mi vida este hombre. Porque este hombre tiene esposa y familia. Yo no tengo ni esposa ni familia. Tómame. Yo prefiero morir. Y el comandante se quedó con la boca abierta porque esto nunca pasó antes, ¿no? Eso mereció la muerte. Y el comandante pensaba, si lo aceptamos. ¿Y saben cómo murió? La muerte peor. Murió de hambre. Miguel Pro, ¿cómo murió Miguel Pro? Boom, 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 muerto. ¿No? ¿Cómo se muere de hambre? Fue una muerte muy lenta. Él estaba con los otros 9, animándolos, rezando rosario, cantando, confesándolos, animando los otros nueve. Y Colby es como el Papa Francisco, porque Colby tenía solamente un pulmón. ¿Sabe que ese Papa tiene un pulmón? ¿Sabe esto? Yeah. Un pulmón. Y él tenía nada más que un pulmón y sobrevivió todos los demás y no murió. Y finalmente el comandante dijo, hay que matarlo. Y le inyectaron con ácido carbólico. Ácido carbólico y murió. Y ahorita lo llamamos San Maximiliano Kolbe, mártir de caridad. Sí, no, si no lo conocen, pero es muy famoso. Lo pone en inglés, alemán, ruso. Y había un joven de 19, 20 años que estaba pensando de ser actor, profesor, teólogo. Y este joven de 20 años, cuando escuchó su vida, decidió de hacerse sacerdote. Ese fue Carol Wojtyla. ¿Está bien? Ese fue el ejemplo de Colby que movió Juan Pablo II de decidir de hacerse sacerdote. Porque él pensaba de ser actor, él pensaba de ser profesor de filosofía. ¿Okay? Pero de leer la vida de un santo tan ejemplar, le dio la gracia, yo quiero escoger la vida sacerdotal. Como un santo ayuda al otro santo. El poder del ejemplo, ¿no? El poder del ejemplo. Como un santo lleva otro a la santidad. Por eso en Polonia, en ese tiempo, yo lo llamo, mi manera de explicarlo, un triángulo de santos. El triángulo de santos es Kolbe, Kowalska y Wojtyla. Y lo que une los tres es el hilo común es la misericordia. Porque Colby hizo, practicó la misericordia dando su vida por ese hombre. Y Kowalska, ¿qué? Es la secretaria de la divina misericordia. ¿Y Juan Pablo practicaba la misericordia?
Sí.
¿En qué manera? Un hombre trató de matar Juan Pablo II. Se no se acuerdan esto, ¿no? Ese fue en el año 81, el 13 de mayo. Y casi fue matado. ¿Y dónde estuvo el Papa por la Noche Buena, la Navidad? En la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Perdonando al hombre que trató de matarlo. Y el año después, el 13 de mayo, ¿dónde fue? A Fátima. ¿Conoce Fátima? Porque el 13 de mayo es la primera aparición de la Virgen de Fátima a los tres niños. Y él fue allá para dar gracias que la Virgen María le había salvado la vida. Buena noticia, este Papa va a consagrar su pontificado a la Virgen de Fátima el 13 de mayo. ¿Amén?
Amén.
Y le voy a decir algo que a usted le va a gustar, yo pienso, ¿no? Hablé con los sacerdotes el miércoles, diciendo, Padre Lorenzo, tengo una idea. Cuando digo eso, Padre Lorenzo se asusta cuando el Padre Escobita dice... Tengo muchas ideas, ¿no? No pocas, muchas, ¿no? Muchísimas, ¿no? He dicho, si el Papa quiere consagrar su pontificado a María 13 de mayo, ¿por qué no podemos consagrar a la gente de San Pedro Chanel el 12 de mayo, que es el Día de la Madre? ¿Ah? ¿Buena idea? Amén.
Amén.
¡Hey! ¿Ah? Esa ya no es nuestra intención. Queremos consagrar a todas las familias, los niños y los jóvenes, al corazón inmaculado de María. Hay dos refugios mejores en el mundo: el corazón de María y el corazón de Jesús. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.